nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE+.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La comunidad autónoma vasca. El País Vasco es una comunidad peculiar en España. Imagino que como todas, que tiene lo suyo, claro. Es la comunidad con menos paro. La segunda con mayor renta per cápita, goza de un régimen fiscal único junto a Navarra, el llamado concierto económico. Es la comunidad en la que más huelgas ha habido en el último año. Hay una grave crisis en la sanidad pública, hay desigualdades sociales y económicas, y con todo ello, la intención de voto se la reparten prácticamente al 70% nacionalistas e independentistas, PNV y Bildu. Cerca de 2 millones de vascos estaban llamados a las urnas este domingo para elegir la nueva composición de la Cámara de Vitoria durante los próximos 4 años. Al final se calcula que ha votado como 1 millón y poco de personas. Como pasa siempre, no hay elecciones regionales que no salpiquen a Pedro Sánchez, que no dejen varias lecturas, todas interesantes. Por eso hoy en nuestro tema del día analizamos, 24 horas después, el panorama que se abre tanto en el País Vasco como en España tras esta primeras elecciones de 2024.
Como ganadores de las elecciones trataré de conformar...
El cambio está en marcha y es imparable.
El Partido Socialista estará trabajando, nos sentaremos siendo conscientes...
Popular, y le he dicho que nosotros tenemos la mano tendida.
Que las políticas en Euskadi den un giro a la izquierda y estén...
Ayer fue una noche electoral en la que todos los partidos que obtuvieron representación estaban contentos, a pesar de que algunos bajaron respecto a los comicios anteriores. El PNV resiste, continúa siendo el partido más votado, obtiene 27 escaños, cae 4. Bildu, resultado histórico, sube 6, empata a 27 con el PNV. Tercero, el PSE, se da por satisfecho porque sube 2 escaños, se sitúa en 12. Delante del PP, que sube 1, se queda en 7. Luego Sumar, se salva con 1 escaño. La decisión de Podemos que se queda fuera. Los de Pablo Iglesias, te recuerdo, sacaron 6 escaños antes. Vox mantiene su escaño por Álava. Bueno, teniendo en cuenta que la mayoría absoluta está en los 38, todo se va a quedar como estaba hasta ahora. Es decir, volveremos a ver una coalición PNV socialistas. Esther Peña es la portavoz del PSOE y Borja Semper del PP.
Políticas que han llevado al País Vasco al crecimiento exponencial de Bildu. Lo que nos anuncian es seguir haciendo lo mismo. Por lo tanto, me sorprende la alegría del Partido Socialista, porque es tercera fuerza.
Ojalá el Partido Popular deje de usar el dolor como arma política. Es lamentable que más de una década después tengamos que seguir desde los púlpitos recordando solo al Partido Popular que ETA fue derrotada.
¿Desde los púlpitos? Bueno, que haya ganado el PNV en número de votos es la solución más cómoda para Ferraz, porque con el ascenso de Bildu se han quitado de encima el marrón de tener que dar explicaciones ante un hipotético pacto con los herederos de ETA. Además, pactando con el PNV, se aseguran que los nacionalistas vascos seguirán apoyando a Sánchez e ignorando al PP. Si hablamos de Bildu, datos importantes. Ha subido 46.000 votos respecto a las elecciones forales. Si lo comparamos con los nacionalistas, el PNV tiene un problema de desgaste evidente después de tantos años gobernando. Adolfo Lorente es responsable de la sección de política del Correo y ha estado en La Tarde.
El PNV lleva desde 2012 sacando entre 27 y 28 escaños. El PNV sigue una tendencia muy, muy similar. La diferencia en este caso ha sido que Bildu va como un avión, que no es voto el PNV que se va a Bildu. Si tú ves la foto de 2016, si sumas lo de Bildu con lo de Podemos, que sacó 11 escaños en 2016, ahí tienes parte de la ecuación. Bildu ha sido el más visto de la clase y se ha llevado todo el espacio confederal.
Si dejamos a un lado al PNV y comparamos a Bildu con los socialistas, conviene destacar que han ganado en zonas como Eibar, feudo tradicionalmente del PSOE, o Ermua, donde siempre había ganado el PSE de forma aplastante. Toda esta subida de Bildu no se explica solo con la caída de Podemos, que también seguro que están pescando votos socialistas, un perfil de votante joven que en unas generales votaría al PSOE, pero que en las autonómicas se ha decantado por Bildu. ¿Significa esto que estamos ante un cambio estructural en el País Vasco? Rafael Leonisio es doctor en ciencias políticas, profesor en la Universidad del País Vasco y nos acompañó anoche en la jornada electoral. Rafael, profesor, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Una matización, soy profesor en la UNED.
No. Ay,
en
el País Vasco. Discúlpame, Rafael. Profesor.
No pasa nada.
Profesor en la UNED. La pregunta, esto para una tesis doctoral, seguro. ¿Estamos ante un cambio estructural sociológico en el País Vasco?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Yo creo que hay indicios que nos dicen que si lo que has comentado antes es muy interesante, porque viendo los posibles traspases de voto que ha habido, ¿no? Con los datos que esto hay que confirmar luego con encuestas, pero sí es cierto que el electorado socialista y el de Abertzale, que antes no tenían traspase entre ellos, ahora sí parece, como hipótesis, que puede haber habido algún tipo de trasvase de voto, ¿no? De un electorado que sociológicamente tendría que haber sido socialista, puede haber votado a EH Bildu, porque si no, no se explica, ¿no? La subida en solo un año de forales a autonómicas de 50.000 votos prácticamente no se explica solo con los votos que haya podido captar del espacio de Sumar y Podemos o de la abstención, ¿no? Porque la participación ha sido muy similar, ¿no? Yo creo que estamos en un cambio sociológico en el que EH Bildu se ha convertido en un partido que atrapa, que pesca en caladeros ajenos, que va más allá de la izquierda tradicional y que empieza, bueno, pues a captar votantes plurales, ¿no? dentro de la izquierda.
Eso en cuanto a los que han votado. Te pregunto por lo más complicado, que son las tendencias en sociología. ¿Esos jóvenes, por así decirlo, van a estar mucho tiempo votando esto o como nos pasa a casi todos? A medida que creces, te hace...
Es la pregunta del millón, de los mil millones.
Seguro,
¿no? Efectivamente,
seguro.
Es la pregunta que se responderá más adelante. No sé si es generacional, digamos, una generación que se ha socializado votando a este tipo, a esta izquierda, y va a seguir así, o bien, bueno, pues va a pasar como efectivamente pasa, ¿no? Que con la edad la gente pues se va derechizando. Es la pregunta del millón y es imposible responderla, ¿no? O sea, ahora mismo.
¿El PSOE debería preocuparse por esos votantes de Bildu jóvenes, claro, que en las generales votan una cosa y en las autonómicas otra?
Sí, debe preocuparse porque puede ser que luego en las generales acaben también votando la primera, ¿no? El PSOE tiene... El resto electoral del PSOE está muy maquillado por la subida a 2 escaños, pero realmente ha subido muy poquito respecto a las autonómicas anteriores, un 0,5% que le ha rentado mucho, porque ha conseguido 2 escaños que han sido los últimos en Gipuzkoa y en Vizcaya, y eso ha maquillado un poquito. Pero podría haberse perfectamente quedado en los 10 escaños, ¿no? Aparte, ha perdido 15.000 votos desde las forales anteriores y no ha sido el primer partido en ningún municipio del País Vasco, ¿no? Tiene la cara de comentar, ¿verdad? Incluso ha sido en sus viejos feudos, como la margen izquierda, Ermua, Eibar, Zumárraga, es que incluso ha sido tercero en algunos sitios. En toda la margen izquierda, que era donde el PSOE tenía la gran fuerza, ¿no? Antes los mapas, cuando había elecciones que se coloreaban por municipio, había siempre muy poquitos rojos que eran del PSOE, ¿no? Pero eran, era primero en municipios muy grandes, ¿no? En Baracaldo, Sestao, Portugalete, Santurce, Eibar, ¿no? Eso ha desaparecido. Eso ha desaparecido y el PSOE no ha llegado siquiera al 15% del voto, ¿no? Entonces, digamos, tiene que preocuparse si su intención o su reto es volver a ser el primer partido de la izquierda en Euskadi, que lo ha sido, lo fue durante prácticamente 2 décadas. Entonces,
No te iba a preguntar, el Partido Popular no era su partido, para entendernos y seamos sinceros, sociológicamente sí, el votante del PNV es el votante del PP en Burgos o en Madrid, o sea que no hay que rascar mucho. ¿Ha subido un escaño más? ¿Es un buen resultado?
Es un resultado positivo porque, como comentábamos ayer, es la primera vez en 20 y pico años que sube, lo cual no es poco, ¿no? Es decir, desde el año 2001, que marcó su pico electoral, el PP en elección tras elección autonómica ha ido perdiendo votos, ¿no? Y es la primera vez que la tendencia se rompe con una subida tímida, pero que yo creo que es significativa de que puede marcar la tendencia. El PP en Euskadi sí necesitaba buscar un discurso propio, más allá de la resistencia del terrorista, que ha sido el discurso, digamos, hasta hace poco, y puede tener una oportunidad de seguir creciendo porque sociología existe también. Es decir, aquí cuando bajas no significa que te quedes siempre ahí, ¿no? Hay flujos y reflujos y el PP puede subir y puede aprovechar la tendencia alcista que puede tener el PP en España, sobre todo si el PP llega a gobernar, claro, en España.
Claro. Podemos más Sumar. Podemos ha desaparecido, pero me llamó la atención la lectura que hiciste anoche, casi cuando terminábamos el programa especial, diciendo que Sumar obtiene un escaño, sí, pero no es ni siquiera de su número uno.
No, es curioso porque, claro, el escaño de Sumar es de un militante de Izquierda Unida. Es decir, que todo este espacio revolucionó el sector a la izquierda del PSOE se ha quedado donde estaba en 2009, que es con un escaño de Izquierda Unida, ¿no? Entonces, es curioso que también, no supieron calcular dónde iba a sacar el escaño, pero realmente se ha quedado sin la cabeza visible de la campaña electoral y tiene pinta de que va a ser un escaño que no va a tener ninguna, no tiene relevancia, digamos, de cara a pactos de gobernabilidad, porque el gobierno va a ser mayoría absoluta, pero no tiene pinta tampoco que vaya a tener ninguna relevancia mediática o algo así, ¿no? Es decir, que es un escaño que se va a quedar un poco, creo que olvidado.
Bueno, pues sociológicamente queda mucha tela por cortar, ya veremos qué pasa dentro de unos años o en otros comicios. Y en clave política, pues nada, en un par de mesecitos, gobierno, parlamento y a correr. Rafael Leonisio.
Más elecciones catalanas y europeas, claro.
No me lo... ¿Por qué me lo recuerdas? Ya me vas a hundir.
Para los politólogos, este año es una fiesta.
Cojonuda. Digo, Rafael Leonisio, doctor en Ciencias Políticas, profesor en la UNED. Gracias.
Efectivamente.
Gracias, profesor. Suerte.
Un abrazo. Adiós. Buenas noches.
Menuda fiesta. Bueno, a pesar del buen resultado de Bildu, la formación heredera tiene ahora dos retos importantes. El primero es que está recibiendo votos de muchos partidos. Recordemos que Podemos también sufrió un ascenso meteórico y cayó a la misma velocidad. Y segundo, es cierto que su resultado es histórico, pero no han consumado el objetivo, claro. Ahora estrenaban candidato, Ochandiano, habrá que ver cómo le va.
El siguiente parlamento va a ser el más abertzale soberanista de la historia y va a haber una mayoría absoluta de izquierda. Hoy, la izquierda soberanista ha dado un salto histórico, alcanzando los mejores resultados electorales de su historia.
Se da la curiosa circunstancia de que los partidos que han cosechado más apoyo estrenaban candidato. Y Manuel Pradales, sustituyendo a Íñigo Urkullu. El PSOE Idoia Mendia dio paso a Eneko Andueza. Javier de Andrés ha sucedido a Carlos Iturgaiz en el PP. Y este tal Pello Ochandiano, que como recordarás, se negó a calificar a ETA como banda terrorista.
Si con esas palabras yo pude herir la sensibilidad de las víctimas de ETA, pido perdón desde aquí. Yo creo que estamos recorriendo un camino y la declaración del 18 de octubre está ahí, donde se dice que todo aquello nunca debió de haberse producido. Estamos dando pasos insuficientes, seguramente sí.
La verdad es que su retórica no se separó un milímetro de la que marcó Otegi en 2021, le hace perder cualquier atisbo de credibilidad, pero oye, ahí están los votos, ¿eh? El cinismo de Bildu es esperable. Lo verdaderamente preocupante es que Pedro Sánchez siga compartiendo mesa, mantel, Congreso, Navarra, Pamplona con estos. Pero el PSOE está jugando con fuego porque los socialistas han contribuido enormemente al blanqueamiento de Bildu. Lo han convertido en un partido más que normal. Y este ascenso es una de las consecuencias. Pero, sinceramente, que no nos engañen. La realidad es que Bildu es la antigua Batasuna, Sortu. Siguen homenajeando a los asesinos y los siguen llamando presos políticos.
Es decir, que el deseo de un horizonte sin presos políticos debería ser un deseo, un horizonte compartido. De hecho, los estándares en resolución de conflictos plantean precisamente la necesidad de abordar la cuestión de los presos y la cuestión de las consecuencias del conflicto político.
O sea, un tío que secuestra, que amputa o que mata es un preso político. El gobierno se empeña en decir que Bildu no es socio, pero es mentira. En estos 5 años han votado a favor de más de 80 iniciativas legislativas del gobierno, entre ellas los presupuestos de 2021, 2022, 2023, la ley de memoria democrática, la ley del solo sí es sí, la ley trans, la ley de vivienda, la ley de pesca, la del bienestar animal. Y claro, los de Otegi esperan seguir sacando tajada.
Nosotros tenemos a 200 presos dentro y esos 200 tienen que salir de la cárcel. Si para eso tenemos que votar los presupuestos, los votaremos. Así de alto y claro lo decimos y tan tranquilos.
Hemos hablado de la situación de PNV, Bildu y Partido Socialista. En este sentido, un último apunte. Algo está pasando si PP y PSOE juntos no consiguen ni 20 diputados de un total de 75. La suma de votos de los nacionalistas y abertzales es enorme y, claro, la tendencia es la que es.
Los abertzales hacemos la contabilidad a nivel nacional, porque para nosotros Euskal Herria no son tres territorios, sino siete. Y hoy podemos decir que la izquierda independentista ha sobrepasado los 400.000 votos en el conjunto de Euskal Herria.
Claro, en los siete territorios mete, por supuesto, Navarra y las provincias del sur de Francia. Claro, no se lo cree ni él, está loco. Pero cuidado con Navarra, que se la han regalado, ¿eh? Más allá de las palabras de Otegi, recuerdo que está siendo investigado por uno de los asesinatos de ETA sin resolver. Hablamos del PP.
Cada vez que se abre una urna en España, desde que Feijóo es presidente del Partido Popular, el Partido Popular crece. Y nuestro objetivo es continuar en este ritmo ascendente en las próximas elecciones catalanas y ser la primera fuerza en las próximas elecciones europeas.
El Partido Popular ha subido en escaños, aun habiendo optado por una campaña de perfil bajo. Los populares sabían que este no era su partido. El ojo lo tiene puesto en ver qué pasa en las elecciones catalanas y en hacer efectivamente un papel en las europeas.
Gran incertidumbre en Cataluña, puede condicionar el gobierno central y las alianzas, la duración de la legislatura, pero realmente si en Madrid los cuarteles generales les preocupa algunas elecciones son precisamente las europeas. Y lo que nos dicen las vascas ayer es que ganará el Partido Popular a las europeas, pero por menos distancia de la prevista.
Eso te
iba Porque a decir. Precisamente la izquierda quien se está hundiendo no es el Partido Socialista, claro, sino que sí. Es el espacio de Sumar. Sí.
El PP ha evitado un descenso, por supuesto un descalabro, ha subido un escaño, pero no ha conseguido quitarle a Ábalos de Abascal y no serán determinantes a la hora de sacar leyes y presupuestos, porque el papel se lo van a repartir nacionalistas, socialistas y a ver en qué medida los abertzales de Bildu. Ayer por la noche vivimos en el especial Elecciones Vascas en COPE como el codirector de la tarde, Fernando de Aro, estuvo en una ricotaberna en la sede de los distintos partidos, quienes seguro que no están tan contentos viendo la alegría que rebosaba en esa sede de aquellas históricas Herri Batasuna, son las víctimas de la banda terrorista ETA. Yo mantengo la tesis de que en esta campaña casi nadie ha hablado de las víctimas de la banda terrorista ETA. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, Fernando, tú has estado todo el día de hoy en el Centro Memorial de las Víctimas en Vitoria. A ver cómo te lo pregunto. ¿Cuántas veces se te ha revuelto el estómago?
Pues lo tenía revuelto desde anoche.
Sí, ¿verdad?
Vi a Otegi celebrando la victoria. Pues me acordé de las víctimas, lo que tú has dicho antes, ¿no? Digo, pero ¿cuánta gente estará aquí celebrando esta victoria sin saber o sin querer saber que detrás de estas siglas hay una historia con mil muertos? Con mil muertos, con muchos heridos, con mucha extorsión y con mucho daño y mucho sufrimiento. Esa era la idea. Y mira, por eso esta mañana, después de lo que vi ayer, he querido ir al Centro Memorial de Víctimas porque me parecía que se lo debíamos todos a las víctimas, que un día como hoy había que recordarlas.
Fíjate, dices tú, sin saber lo que supuso, pero claro, yo me pregunto, ¿cuánto sabía sabiéndolo? Porque Otegi sabe lo que es un secuestro.
Ah, bueno, claro.
Otegi sabe lo que es pegar un tiro. Claro. Imagínate de ahí para abajo, ¿cuántos saben algo sobre los 300 y pico asesinatos sin resolver? Es que ese es el gran fracaso del Estado de Derecho.
Bueno, mira, vamos a ver, hay una generación, como has contado tú, estuve en Herriko Tabernas, hoy he vuelto a estar en Herriko Tabernas. Ahí no se puede decir que solo están los jóvenes, que es que no saben nada, porque se les ha educado a que no sepan nada. Es que hay una generación que lo sabe todo, que tienen tu edad y la mía.
Sí, sí.
Y como tú y como yo, se han despertado y han visto los telediarios, pues con coches reventados, con cuarteles de la Guardia Civil destrozados. Esos que están en las Herriko Tabernas y que tienen 50 y 60 años se acuerdan perfectamente, y han votado lo que han votado. Fíjate que yo he estado hablando con un votante de Bildu en una Herriko Taberna esta mañana y me decía, hombre, no nos pidáis tanto que pidamos perdón, si no es para tanto. Mira lo que me ha dicho.
Ya han pedido perdón más de una vez. Yo creo que están mareando mucho la perdiz con ese tema. Tanto el PNV como el C. Por lo tanto, ya no hay por qué volver, insistir y machacar.
No hay por qué volver, por qué insistir, por qué machacar. Olvido de lo que pasó.
No, pero ¿eh? Es impresionante, ¿eh? O sea, sí. Hacer justicia es machacar. Coño, claro, para machacar al que está en la tumba y su familia.
Claro, pero este discurso, que fíjate que son 10 segundos de corte, sintetiza lo que uno de cada tres vascos este momento piensa, ¿eh?
O sea,
33% casi de voto, ¿eh?
Ojo, y si rascas fuera del País Vasco, cuidadito en Cataluña, que van de la mano de Esquerra, ¿eh?
Claro.
Que en el fondo piensan lo mismo. Oye, esa tendencia, tu análisis, te he escuchado en alguna editorial esta tarde, Fernando, pero esa tendencia, ¿cuánto porcentaje de culpa tiene el blanqueamiento de Pedro Sánchez?
No lo sé, Ángel, no lo sé, pero todo el mundo me decía lo mismo. Dice, es que Bildu puede enseñar galones de gestión. Es que ellos pueden decir, en los ayuntamientos lo hacemos bien y vamos a Madrid y le sacamos al gobierno más de lo que le saca el PNV, porque aquí hay una competencia entre el PNV y Bildu a ver quién muestra más triunfos. Claro, si Bildu se puede presentar aquí, como se ha presentado, mostrando que colabora con Sánchez para hacer lo que ellos llaman políticas sociales, es que eso ha sido una gran ayuda. Esto sí, y va a seguir siendo una gran ayuda para Bildu.
Sin duda. ¿Ves a Bildu? Vete tú a saber qué pasa en la política española a 4 u 8 años, pero
ya.
¿Lo ves a medio y largo plazo gobernando?
Sí.
No me jodas.
Sí, bueno, es que, vamos a ver, Ángel, hay que ver la tendencia. O sea, nosotros a veces no estamos mirando al largo plazo o al medio plazo y el ascenso es impresionante. Y luego está el desgaste del PNV. El PNV cada vez se identifica más como un partido viejuno, como un partido que va de sobrao, con un partido que no gestiona bien los servicios públicos, y Bildu es lo que mola. O sea, y seguirá subiendo y llegará un momento en que o el PNV o el PSE le darán los votos para que gobierne y estarán incluso en coalición. Es lo que te dicen por aquí todos, ¿eh? Esta legislatura ya no, pero la próxima sí.
Hombre, de hecho, ya están en coalición en el Congreso de los Diputados.
Claro.
O en Navarra, tampoco es que están lejos. Claro. La última, Fernando. Te vuelves a Madrid, ya mañana haces la tarde desde aquí. ¿Te vuelves más preocupado y más jodido que el viernes o menos?
Sí, más preocupado, sí. Sobre todo por los chavales que vi ayer, que tienen 20 años, que tienen 21 años, 22 años, y que, saltan con celebraciones abertzales sobre unas siglas que tienen una historia de mucho dolor. O sea, un chaval de 20 años bajo un paraguas de Bildu, pues es que eso te deja el cuerpo muy mal, Ángel, te deja, porque son chavales que, bueno, que tendrían que estar en otra cosa y están en una formación ideológica que no ha renegado del terrorismo, y eso es muy duro, porque los mayores ya tienen poco remedio, ¿sabes? O sea, te ves ahí al hotel y dices, pero los chavales de veintitantos años encantados con Bildu, pero vosotros sabéis lo que es esto, sabéis que esto es lo que más daño ha hecho a España en los últimos 30, 40 años, y que estén ahí los chavales encantados, saltando como si les hubiera tocado la lotería, es una cosa que duele.
Fernando de Aro, gracias por el capote anoche en el programa especial. Y,
nada, hombre.
Y nos vemos mañana en Madrid. Gracias.
Vale, hasta luego.
Chao, Fernando. Ángel. Las elecciones vascas han traído un resultado perfecto para el PSOE y sus socios. El PNV seguirá gobernando. Bildu continúa con su ascenso y su influencia en Navarra, fíjate, Pamplona. El PSOE se asegura que la situación del gobierno en Madrid se mantiene inalterable. Y así Sánchez evita tener que dar explicaciones por pactar con Bildu. Más. No me quiero despedir sin mencionar que a estas alturas más de 300 asesinatos de ETA siguen sin resolverse. Lo digo porque, como nadie ha hablado de ello en estas elecciones, no se nos vaya a olvidar. Sobre todo porque una de las lecturas que nos dejan estos comicios es que un alto porcentaje de la sociedad vasca piensa que los asesinos de ETA no fueron tan malos. En la Telonazo a nuestro tema del día lo pone como siempre Jorge Bustos. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, hay un montón de ángulos, pero me quedo con uno que apuntabas tú ayer en el programa especial, algo así como, oye, quién sabe si más pronto que tarde empieza una especie de proceso, pero en Euskadi.
Claro, es que yo veo a muchos analistas diciendo que no ha cambiado nada, que como van a, como suma mayoría absoluta PNV y PSE, pues van a seguir gobernando para darles con Eneko Andueza y aquí no ha pasado nada. Y ha pasado todo, ha pasado todo. Ha pasado que Bildu no solo ha ganado en Guipúzcoa y en Vitoria, sino que su tendencia es forzosamente ascendente, mientras que la del PNV, que ha perdido 4 escaños, es forzosamente declinante. Y en algún momento pronto, es obvio que el cambio de hegemonía para que Bildu se haga con el poder en el País Vasco es inevitable, es inexorable. Puede pasar en las elecciones municipales del 27, puede pasar antes, después, pero es evidente que las bases nacionalistas, las del PNV, ya le están diciendo a Andoni Ortúzar y a Pradales que por qué no explorar lo que está diciendo Otegi hoy. Hoy Otegi ha dicho, señores, 55 diputados de 75, 55 de 75 son soberanistas. Esto es un mandato que nos ha dado la sociedad vasca, que quiere ser una nación independiente. Vamos a por ello y vamos a hacer un gobierno Bildu-PNV. Y claro, los del PNV dirán, no, hombre, no, ya, no ahora. Pero mientras pase cada día de la legislatura y el PNV se siga desgastando, ahí estará Otegi para martillear con la tierra prometida de la nueva patria vasca. ¿Cuánto tiempo va a aguantar el PNV esa presión? Pues no lo sabemos, pero me parece que no mucho.
Pues estaremos atentos. Esto no ha hecho más que empezar, por lo menos, esta nueva etapa. Jorge, gracias. Te espero en un ratito.
Hasta luego.
Adiós. Y vamos con otro hito positivo de Telefónica.
Ir a bailar sin saber qué canción va a sonar.
Gran hito, este mes Telefónica cumple 100 años y celebra esta ocasión especial encendiendo en todo el país una de las redes más avanzadas y preparadas del mundo. Más rápida, eficiente, sostenible, abierta y programable. Para convertirnos en uno de los primeros países del mundo en dar este salto, seguir impulsando nuestro desarrollo y tener mejores servicios digitales. Felicidades a Telefónica por este centenario, por 100 años más, imaginando un futuro juntos.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchos cars.
¡En FlexiCar!
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol. Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
8.000 millones de personas en la Tierra. 175.000 especies vegetales. Aproximadamente 308.000 tipos diferentes de plantas con flores. Todo esto depende de un gesto minúsculo pero indispensable que hacen las abejas y otros polinizadores. Hoy, Foxy aporta su pequeño gesto hacia ellos con el compromiso de proteger la biodiversidad. Papel higiénico y papel de cocina Foxy Love the Bee. Protejamos a las abejas juntos.
con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos a 12 horas y media de Radio de Deporte.
Descárgate la app. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Cambio de tendencia en la compraventa de vivienda, al menos en el mes de febrero. Tras un año consecutivo de caídas, ha subido un 5,8 de forma interanual. Tanto la vivienda de obra nueva como la usada. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Fin de un año de caídas en la compra de viviendas. Ha empujado el fuerte repunte de casi el 21% en la adquisición de vivienda de obra nueva frente al crecimiento de apenas 2% de inmuebles de segunda mano. Beatriz Toribio, de la Asociación de Promotores y Constructores de España.
La compraventa de vivienda de obra nueva alcanza máximos históricos que no veíamos en los últimos 10 años, pero también lo que nos indica es que la producción de vivienda nueva está niveles muy inferiores a lo que necesitamos, y mientras no se genere más oferta, la tendencia alcista de los precios no se va a frenar.
De hecho, va a ir a más, porque con tipos elevados del 4,5%, febrero ha cerrado con casi 53.000 compras, por lo que el sector espera que se aceleren las adquisiciones ante la rebaja de tipos que se espera a partir del verano. Al mismo tiempo, también presiona la reducción de la oferta, que se ha recortado en un 6% en el primer trimestre del año, según los portales inmobiliarios.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, ¿es un dato aislado o cambia la tendencia?
Bueno, de momento es un dato aislado. Vamos a ver si cambia la tendencia o no, pero para eso tenemos que esperar varios meses más, ¿no? Es cierto que está llegando mucha gente interesada en compraventa de pisos y casas, pero sobre todo de lujo, y que durante los próximos años tendrán que bajar los precios de los pisos, porque realmente estamos empezando a ver muchas promociones inmobiliarias en marcha, ¿no? Pero aquí el problema es que la demanda es inmensa y la oferta es muy pequeñita, y la ley de la vivienda pues no ha venido a ayudar.
Otro termómetro. La deuda pública volvió a batir récord en febrero. Subió casi 20.000 millones para situarse en los 1,6 billones con B de Barcelona de euros. Nuevo máximo histórico. España es el cuarto país con la deuda más alta de la Unión Europea, y la pregunta del millón: ¿nos pueden multar?
Bueno, sí, claro que nos pueden multar. Otra cosa es que nos vayan a multar, ¿no? Hay elecciones la primera semana de junio en al Parlamento Europeo, luego habrá una nueva comisión, en fin, que la cosa se retrasará en caso de que lo vayan a hacer, a que esté la nueva comisión y que esto vaya para adelante, ¿no? Pero ¿sabes cuál es la deuda por cabeza en España?
¿Cuál?
32.000 euros. ¿Sabes cuánto había hace 10 años?
¿Cuánto?
20.000.
Bueno, hemos subido nada más un 50%, un poquito más.
¿Qué te parece?
Sí, sí. Oye, Freysenet ha anunciado hoy un ERTE para 615 empleados. Lo hace por el impacto de la sequía, recordemos el cava catalán, claro. El productor de cava empezará a aplicar el expediente de regulación de empleo en mayo. Lo hará con una afectación máxima del 60% de la plantilla. Trabajan casi 800 personas en esta empresa muy significativa en Cataluña.
Tremendo, tremendo. La sequía efectivamente ha afectado, ¿no? Pero también el consumo, la caída de las exportaciones, y no solo al cava, sino al sector completamente, ¿no? Y además a todo esto, Ángel, hay que sumar la subida de los costes laborales, que han sido brutales, y también la energía, los fertilizantes. Es decir, que la sequía ha afectado, sí, pero también todo lo demás.
Y me temo que la política también, y la expansión del cava por otras regiones de España. En fin, seguramente, no sé cómo medirlo, pero seguramente también. Hace unos días llamaba la atención unas declaraciones del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Rodrigo Buenaventura, asegurando que los españoles invertimos mal nuestro dinero. Una advertencia a la hora de depositar nuestros ahorros. Según Buenaventura, la mayoría de estos los metemos en depósitos, un 38%, en instrumentos de inversión directa, letras o bonos, un 32%. Esta distribución, según el presidente de la CNMV, no parece la idónea para las necesidades que vamos a tener a largo plazo. El que puede invertir quiere decir que puede ahorrar. Ojo a nuestra jubilación. David Cano es asesor financiero, socio de AFI, y nos va a tratar de ayudar para entender si es verdad, si invertimos mal y si es así, cómo hacerlo bien. David, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
La pregunta es muy fácil y muy directa en función de cómo lo dijo Rodrigo Buenaventura. En líneas generales, ¿en España invertimos bien?
Bueno, yo no me atrevo a decir si bien o mal, porque eso va a depender cuáles sean los objetivos que tenga cada uno. Si lo que se busca es obtener una rentabilidad que supere a la inflación, haciéndolo mediante depósitos bancarios no va a ser posible. Sé que así sí fue posible pues entre el año 1998 y hasta el año 2008, pero el nuevo entorno no permite pensar que los tipos de interés de los depósitos van a estar por encima de la inflación. Por tanto, quien quiera obtener una rentabilidad por encima de la inflación, insisto, tiene que asumir riesgo. Pero sobre todo creo que, y eso es un poco lo que decía el presidente de la CNMV, si queremos que el país crezca, si queremos que haya más empresas, si queremos que se desarrolle un tejido industrial y empresarial, necesitamos canalizar dinero a los fondos propios, necesitamos canalizar dinero a las empresas. Y para eso están los mercados financieros. Es necesario que parte de ese dinero que está en depósitos, bueno, se movilice y, como digo, vaya a financiar el tejido productivo.
¿Qué tal, David? Buenas noches. Pero yo creo que la gente normalmente piensa en su jubilación, ¿no? No tanto como en que le revierta de forma en el corto plazo, ¿no? Esas inversiones. Y para esto, ¿cómo tendríamos que hacerlo?
Bueno, efectivamente, si alguien invierte para la jubilación, supone que es un ahorro a largo plazo. Precisamente quienes están ahorrando para la jubilación son los que deberían tener una cartera con un mayor nivel de riesgo. Es decir, aquel que esté cercano a la necesidad del dinero, alguien que tenga una edad avanzada, seguramente no tendría sentido asumir tanto riesgo en su cartera. Pero alguien que pueda tener, no sé, 50, 40 o incluso 30 años, lo más recomendable es que en su cartera el grueso de la misma sean acciones, precisamente porque tiene un horizonte de inversión a muy largo plazo y, por lo tanto, puede asumir ese riesgo. Cuanto más joven es alguien, más riesgo puede asumir en sus inversiones. Y, sobre todo, si ese ahorro a largo plazo para la pensión, pues lo hace a través de un fondo de pensiones en donde puede encontrar fondos que tienen una parte muy importante de la cartera invertida en renta variable.
David, la pregunta del millón. ¿Nos falta cultura financiera en España? ¿Cultura hasta de economía básica?
Sí, desgraciadamente sí, ¿no? Yo creo que al final, bueno, pues hablar de esto, hablar de la necesidad de invertir a largo plazo, hablar de la necesidad que tenemos de que una economía se desarrolle en el mercado de capitales, la necesidad de que asuman riesgos, ¿no? Que arriesguen otros. Bueno, pues eso es un error. Cuando al final decimos que la economía necesita reformas estructurales, una de ellas es esta. Pasa por tener un mercado de capitales mucho más dinámico, una bolsa que sea mucho más grande, y eso solo pasa, evidentemente, también, no solo porque haya compañías que estén dispuestas a salir a bolsa, y eso creo que también es muy importante, bueno, pues que haya un tejido de ciudadanos, de personas que estén dispuestas a invertir. El paradigma, el ejemplo que siempre se pone es Estados Unidos, donde el tamaño de su bolsa es tres veces lo que podemos encontrar en España o en Europa, y seguramente la clave en el desarrollo diferencial de la economía de Estados Unidos y sobre todo la tecnología o de Silicon Valley es gracias a tener un mercado bursátil, ¿no? Por lo tanto, sí, nos falta educación financiera, nos falta pedagogía, nos falta, bueno, pues un serie de componentes que los reguladores, la CNMV, el Banco de España, desde luego, están empeñados en aportar su granito de arena, si se me permite, desde AFI también estamos muy empeñados en contribuir a esa alfabetización financiera que tiene no solo como objetivo que un ciudadano pueda tener un capital cuando se ahorre, cuando se jubile superior, sino también para financiar el desarrollo económico de España.
Bueno, pues perdona, Pilar, sí.
No, es solo un comentario. La idea que se tiene es otra, ¿no? Como la pensión la vas a tener sí o sí, se penaliza el ahorro. Entonces la cuestión es, ¿hay que tener una pensión complementaria? ¿Hay que invertir para tener esa pensión complementaria o no?
bueno, siempre hay que tener un complemento, ¿no? Independientemente del grado de nivel que uno tenga cuando obtiene la pensión, bueno, siempre está bien tener un ahorro adicional, incluso no solo pensando en lo que sea un complemento de tu pensión, sino incluso pensando en que puedas dejarlo a tu siguiente, siguiente generación, ¿no? Pero independientemente de la necesidad de ahorrar para obtener una rentabilidad extra de tu patrimonio, yo sí me gustaría insistir en la necesidad que tenemos de desarrollar un mercado de capitales y de que el ciudadano asuma riesgo para financiar un tejido industrial y financiar un tejido empresarial. Yo, todo el mundo cuando le preguntas te contesta que efectivamente quiere que se desarrolle Silicon Valley en España, quiere que se desarrolle industria, quiere que se reindustrialice y demás. Pero ¿quién asume el riesgo? ¿Quién está dispuesto a coger su dinero e invertir en una compañía, en acciones de una empresa asumiendo el riesgo? Yo creo que esas son las dos vertientes de las que hay que hablar, ¿no? Y en eso efectivamente nos saca mucha distancia a otros países, y vuelvo a poner el caso de Estados Unidos porque es claramente el que siempre se comenta.
David Cano, asesor financiero, socio de AFI. Gracias por la consultoría, David.
Gracias a vosotros, un placer.
Buenas noches. Adiós. El gobierno de Estados Unidos financió el año pasado 300.000 millones de dólares para transición energética. Todo gracias a una ley que puede confundir con su nombre, la Ley de Reducción de la Inflación, IRA. Una norma aprobada en 2022 que pretende fomentar la producción y el desarrollo de energías limpias en Estados Unidos mediante créditos para empresas y hogares. Desde que entró en vigor esta IRA, ha cambiado la economía a nivel mundial. Ojo, no porque haya bajado los precios, sino por subvenciones a los sectores de tecnología y de energías renovables. Esta ley está generando también una oleada de inversiones allí, en Estados Unidos, de empresas europeas, que en vez de invertir aquí, pues se van a Estados Unidos, todo por la complicada y enmarañada burocracia de la Unión. Para entender por qué es tan importante esta ley y cómo nos puede afectar, Sercove, la Asociación de Fabricantes de Bienes de Equipo, organiza mañana un seminario, a ver si tomamos nota. Luis Pérez es abogado, socio del bufete McDermott Whelan Emery, y mañana será uno de los participantes en este encuentro. Abogado, Luis, buenas noches.
Buenas noches.
¿Por qué está ayudando tanto esta ley a la economía de Estados Unidos?
Porque es la primera vez que se pasa con ninguna ley del gobierno que directamente se enfoca y afecta a un segmento importante de la economía, que es lo que tiene que ver con las energías renovables y con el tema del cambio climático. Eso ha causado, como había indicado, una serie de inversiones en temas de renovables, en ciertas tecnologías que son las que son más nombradas en
sí, no iba a decir, esto tiene que ver, es este gobierno, este congreso quien lo haya aprobado. ¿Hay un consenso generalizado entre los dos partidos en Estados Unidos?
En este punto no necesariamente. La ley fue incluso aprobada con un voto de un 50% de republicanos y un 50% de demócratas. O sea, de los senados, en el área del Senado, y la vicepresidenta tuvo que tomar el voto dándole la mayoría al Partido Republicano. O sea, que en ese sentido no hay necesariamente un consenso, pero sí hay una visión de que hace falta invertir en renovables, de que hace falta desarrollar la economía verde, de que hace falta darle frente al cambio climático, y de esto se trata, esto es lo que la ley trata de estimular y de enfatizar.
Pilar.
Sí, fíjate, Luis, buenas noches.
Buenas noches, Pilar.
Se calcula que podría llegar a traer 335.000 millones de euros de inversión privada a Estados Unidos esta ley. Y de hecho hay empresas ya como Volkswagen o como BMW, fabricantes de automóviles, que están trasladando unidades de producción a suelo estadounidense por estas ayudas que están teniendo. La cuestión aquí es que esto nos afecta directamente a los europeos, ¿no?
Sí, pero yo lo veo como un positivo para los europeos. Yo creo que el hecho de que existan estas posibilidades de invertir y de desarrollar esas a esos proyectos en los Estados Unidos, no le quita la posibilidad de que también se pueda hacer o se hagan en Europa en su momento. También esto crea un mercado de para empresas que están fabricando para equipo para renovables que pueden utilizar y que pueden de las cuales se pueden favorecer. O sea que yo no lo veo como solo un camino hacia los Estados Unidos, sino como una algo que es mutuamente beneficia a ambos, ¿no?
Yo estuve hace 15 días en México y recuerdo que altísimos directivos, Basagoiti, directivo del Santander allí, me hablaba, quiero recordar el término, nearshoring, algo así como la necesidad de fabricar cerca de casa. Esto no es cerca de casa, esto es dentro de casa, que es muy distinto. ¿Se podría aplicar algo así en Europa sin meternos en políticas y normativas europeas?
Bueno, la idea de que algún tipo de subvención que favorezca la energía renovable y a la fabricación de equipos para energías renovables se pueda reproducir, yo no veo por qué no. O sea, cómo hacerlo es otra cosa. El presidente se vio obligado a tomarlo la realidad política y fiscal de los Estados Unidos, que había incluido todos estos temas en lo, no todos, pero bueno, gran parte en lo que es el área fiscal. Europa no lo tiene que hacer así necesariamente, tendría que basarse en sus requerimientos políticos y sus necesidades económicas.
Este es un tema que le gusta mucho a Pilar, te la dejo votando. El tema de las ayudas económicas barra por la fiscalidad, no solo por la subvención, Pilar, ¿verdad?
Claro, claro, es que no es lo mismo una rebaja fiscal o un incentivo fiscal, que es que pagas menos impuestos, claro, por llevar a cabo un proyecto, que el que te den una subvención, ¿no? Que normalmente sí, suele ser a fondo perdido, o vete tú a saber cuándo la devuelves y cómo.
Lo que ha hecho este plan o esta ley es que después de la ley el Departamento del Tesoro simplificó o permitió que se pudiera monetizar estas ayudas fiscales, y eso resultó en que pues se está creando un mercado para estas ayudas y mucho interés en utilizar estos créditos fiscales.
¿Por qué se llama ley de reducción de la inflación, Ira?
El mismo presidente Biden
se hizo esa pregunta.
No, dijo que nunca lo hubiera nombrado eso, que esa en realidad no era la intención directa, pero que resultó así, parece que para poder atraer los votos suficientes.
Curioso.
Oye, Luis, hoy ha dicho el ministro alemán de Economía que esta ley no cumple las normas establecidas por la Organización Mundial del Comercio, es decir, acusa de dumping a Estados Unidos y de atraer empresas, industrias, en esta casa europeas, con esas rebajas fiscales, ¿no? ¿Tú esto cómo lo ves?
Está utilizando este término bastante. Yo no lo veo de esa manera. Yo lo veo como un esfuerzo por atraer inversiones, en lugar de ver lo que están haciendo otros países, que sí están de cierta manera pagando mucho por que se produzcan productos para venderlos por un nivel,
claro,
inferior. Hombre, al mercado, ¿no?
Al ministro alemán lo que le duele es que sean BBV y Volkswagen quienes se vayan a fabricar al otro lado. Claro, yo haría lo mismo, pero claro, lo que tenía que preguntarse el ministro alemán es qué estoy haciendo mal o qué podría hacer mejor para que no se me vayan estos. Pero bueno, ese es otro debate. ¿Es mucho más fácil como empresa invertir en Estados Unidos o recibir este tipo de subvenciones que en Europa? Dicho de otra manera, ¿vía impuestos se ayuda más a la empresa?
En este caso yo creo que el sistema este de impuestos que se ha monetizado ahora y que existe, y el acceso a ese, yo creo que sí produce grandes oportunidades para las empresas extranjeras para invertir que inviertan en los Estados Unidos.
Pilar, ¿cuántos años estuviste tú viviendo allí en Nueva York?
17.
Caramba. Sabe de lo que habla, ¿eh?
En tres etapas distintas, pero 17. No, pero es muy interesante porque, por ejemplo, o sea, no solo afecta a una transformación que era necesaria, yo creo, en infraestructuras en Estados Unidos, y esto, Luis, pues también lo conoce muy bien, ¿no? Y donde empresas españolas han hecho inversiones brutales, Iberdrola, por ejemplo, ¿no? Que es una de las grandes empresas allí. Pero es que luego te dicen, bueno, impuesto de sociedades, 15%. Y nadie les llama malos por la calle. ¿No, Luis?
¿Te refieres al
a las 15% inversiones para el impuesto de sociedades cuando se hacen inversiones bajo esta ley?
Sí.
Claro, es que el 15% aquí suena muy poco.
Sí, bueno, claro. Esto es un mínimo también, o sea, también depende de la empresa en particular, o sea, pero en la realidad americana eso la verdad que no produjo ningún tipo de reacción negativa.
Una última cuestión, Luis. Pilar se estaba refiriendo a grandes empresas multinacionales españolas, hemos hablado antes de Volkswagen, BBV, no tiene nada que envidiar a Telefónica, a Santander, a BBV, a Iberdrola, a ACS, grandes constructoras energéticas españolas, faltaría más, muchísimas. ¿Quién más puede invertir allí? Quiero decir, ¿a qué sectores iría dirigido eso?
La ley está dirigida a los sectores de renovables, a ciertas tecnologías dentro de esos sectores para la fabricación de equipo, pero también para la inversión y luego la producción bajo cierta parte de las energías renovables.
Pilar, ¿alguna más?
No, que a mí me parece una iniciativa, o sea, después de la pandemia, de que todo se paralizó, de esta inflación galopante, de lo que se dieron cuenta en Estados Unidos es que necesitaban inversiones muy rápidas para ayudar a la transformación energética de todo, no solo de la energía en sí misma, no solo de cómo fabricas la electricidad, sino de todas las industrias. Y entonces el hacer un plan de un país que son 340 millones de habitantes, que es como si nos juntáramos todos los europeos, para incentivar esto, bueno, pues es un plan de país. ¿Qué tenemos en Europa? Pues una burocracia insufrible y unos impuestos, pues, impagables. Y por eso se van.
La clave, y esto da para una tesis doctoral, en Harvard o donde sea, la clave, Luis, es la autosuficiencia energética y el fabricarte tú tus cosas y así no depender de una geoestrategia tan complicada.
Yo creo que todos somos parte de esta geoestrategia. Yo creo que para luchar el cambio climático lo tenemos que hacer a nivel global, no solamente como individuos, como naciones. Así que yo creo que esto es parte de eso, sí, pero que el mirarlo todo, mirarlo, buscar una salida desde la perspectiva global, yo creo que es importante.
Luis Pérez, abogado, socio del bufete McDermott Whelan Emery, nos ha presentado esa ley de reducción de la inflación, que es una ley de apoyo a la transición energética en Estados Unidos. Seguro que tenemos que aprender mucho. Gracias, abogado. Suerte.
Gracias.
Pilar, un par de noticias más de hoy, a ver si me cabe. La primera son las consecuencias económicas para España de la guerra entre Israel y Irán, Hamás y los amigos. Las relaciones comerciales entre nuestro país e Israel se deterioran. Hemos pasado de exportar 200 millones de euros, tampoco era tanto, a vender solo 129 millones en febrero, un 35% menos. Ejemplo perfecto de cómo la política se mete en la economía y la pifiamos, ¿no?
Bueno, sí, y también que Israel está en economía de guerra, ¿no? Ya. Y por supuesto su población también, y por lo tanto restringen gastos que igual en un momento de paz pues los tienen. Comprar menos.
Claro. Oye, otra cosa. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha aprobado a trámite la OPA sobre talgo por la empresa húngara Magyar Vagon. No valora la oferta o las condiciones, pero creo que el gobierno no la ve con buenos ojos. Busca alternativas para evitarla. ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues que la CNMV tiene que, o sea, es como cuando tú presentas una denuncia, la tienen que admitir a trámite, ¿no? Pues cuando tú presentas una OPA y todo está bien presentado, la tienen que admitir a trámite. Otra cosa es que el gobierno esté intentando montar una operación alternativa que en todo caso debería de lanzar una OPA para comprar talgo.
Un día
no sé si me explico, tendremos competencia.
Sí. Un día tenemos que hacer algo así como un tema de qué es un sector estratégico y qué no, porque a este paso es estratégico Broncano en Televisión Española, es estratégico Talgo, por supuesto es estratégica Telefónica. Coño, es que al final
Es estratégica Naturgy. ¿Pero es estratégica la comida? ¿Las empresas de distribución
claro,
de comida?
¿Y el aceite de oliva?
¿No? Porque lo nacionalizamos todo.
Claro, a este paso. Oye,
nos convertimos en Cuba.
Para cerrar, Pilar, una buena noticia. Se reduce la brecha digital por cuestiones de edad en España. Más del 65% de los seniors españoles utilizan Internet a diario, lo que nos coloca a la cabeza de Europa en habilidades digitales para los mayores. Las redes sociales son las app más usadas en estas edades, como asegura Ana Bedía, que es directora de 65 y más.
Internet y las nuevas tecnologías lo usan para informarse y para comunicarse. WhatsApp es la reina y Facebook entre los senior. Y luego, claro, es que con la pandemia todo el tema de la videollamada, pues ya también se generalizó muchísimo, ¿no?
Claro, dentro de los seniors, imagino que no es lo mismo 70 que 90 años, bueno, en todo este proceso, pero...
Claro, y no es lo mismo decir que la brecha digital es hacer una videollamada por WhatsApp que hacer una operación bancaria o hacer una compra por Internet. En fin, no, claro que no es lo mismo. De hecho, más del 60% de los pagos en España se siguen haciendo en metálico. En la España rural están desolados porque nuestras personas mayores no saben conectarse y quieren seguir yendo a una entidad financiera a ver cómo está su cartilla o su cuenta corriente, y ahí tenemos una brecha inmensa. Claro, defina usted brecha digital, a qué se está refiriendo, ¿no?
Por cierto, las mujeres superan con creces a los hombres en este uso, en esa edad madura, por decirlo así.
Fíjate, porque yo creo que les gusta más leer en los teléfonos y en el iPad y las redes sociales y estas cosas.
Habría que investigar.
Yo creo
por
que
qué.
Las mujeres, sí, en a fin, las Pilarín, les gusta más.
Pilarín, mañana más. Gracias.
Un besito, hasta
adiós,
mañana.
Adiós, chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy tampoco podrás dormir.
En una noche tristemente histórica para el fútbol español. Han caído los dos que buscaban un puesto en semifinales, eliminados Barça y Atlético de Madrid. En el vestuario del Atlético de Madrid, el ambiente, Antonio Ruiz. Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Están muy dolidos, no entienden tampoco ni ellos.
Vamos a la puerta del vestuario del FC Barcelona, donde está Elena Condis.
Ter Stegen y De Jong, los que han dado la cara, que era un golpe muy duro.
La expulsión de Araujo, ¿es expulsión?
Metedura de pata de Araujo, que es el gran culpable para mí de lo que le ha pasado a Barcelona.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol.
00 sin alcohol.
Tinto de verano, sin alcohol. Don Simón.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me han dado calabacines, Di.
Se dice calabaza, Sal.
Que no, que son calabacines. Mira qué pinta.
¿Y qué precio?
Esta semana calabacín de origen nacional.
Por solo 1,09 el kilo. Barato no, el más barato.
Como todas las frutas y verduras de Aldi. Así de fácil.
Así de Aldi.
Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel?